La Hermoteca.
Lo anunciábamos en su momento y lo que prometemos lo cumplimos. Aprovechando que toca hablar del pasado más remoto, el punto de mira lo situamos en Andalucía, porque se publicó un artículo cuyo titular decía: descubiertos más de 1000 menhires milenarios en Huelva. El hallazgo y estudio arqueológico del sitio megalítico de la Torre Lajanera en Huelva ha puesto de manifiesto que se trata de uno de los centros megalíticos más importantes de Europa. Allí se han documentado una gran cantidad de menhires, dólmenes, túmulos, cistas y recintos de hace miles de años, que lo convierten a su vez en el sitio megalítico más importante de la península ibérica. Está claro que Stonehenge, Karnak o Göbekli-Tepe no son los únicos donde se desarrolló el megalitismo. Hoy lo diré, megalitismo. Es por ello que nos hemos puesto en contacto con José Antonio Linares, investigador del área de prehistoria del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. Él es integrante del proyecto Megalitos en métodos de estudio geoarqueológicos para la investigación de los megalitismos de Huelva. Y además es experto en prehistoria, al que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Muy buenas noches, José Antonio, bienvenido.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Esta música ya me empieza a relajar un poco, porque iba acelerada entre el baloncesto, el deporte. Bueno, estamos ya contigo, José Antonio. Me gustaría saber qué hace que este lugar sea considerado como uno de los centros más importantes de la época, tanto de Europa como de la península ibérica.
Mira, una de las cosas más interesantes del sitio y a la que no estamos acostumbrados ni en Andalucía ni en la península es que en un espacio tan concreto, tan limitado, nos encontremos todos los tipos de monumentos megalíticos que conocemos. Es decir, tenemos monumentos compuestos por menhires de distintos tipos, alineamientos, círculos de piedra, dólmenes, túmulos, recintos, cistas megalíticas, y eso es poco común en la península. Nos tendríamos que ir a otros sitios de la fachada atlántica europea, como Karnak, como has mencionado, o como el referente de las Islas Británicas, para que digamos esa diversidad sea tan notoria y tan relevante, ¿no? Esa es una de las características esenciales del sitio, ¿no?
José Antonio está conmigo también, acompañándonos y con muchísima curiosidad y ganas de preguntarte, por un lado, José Manuel García Bautista, que te va a saludar, con el que has hablado para poder estar en el programa.
¿Qué tal, José Antonio?
Y Jesús García también.
Buenas noches, José Antonio, un placer contar con ustedes aquí.
José, cuando quieras.
Pues para poder centrarnos bien en todo lo que vamos a hablar, José Antonio, ¿qué diferencia hay, lo primero, entre un poco lo que es menhir, dolmen, cromlech, círculos de piedra, que muchas veces el oyente se puede despistar con tanto término?
Claro, la terminología es compleja, pero podemos resumir que hay dos grandes o tres grandes tipos de monumentos megalíticos. Por un lado, son los menhires o los monumentos compuestos por menhires. Un menhir ni más ni menos que una piedra vertical, colocada en forma vertical, y puede estar colocada de forma aislada, con lo que sería un menhir individual, o de forma agrupada, compuesta por un conjunto de menhires, y hay composiciones espaciales distintas. Tenemos estructuras circulares, que llamamos crosles, o estructuras lineales, como las de Karnak, que son alineamientos esencialmente. Por otro lado, los dólmenes son estructuras que son internas, cuya función ya es funeraria, y están cubiertas por un túmulo y tienen una cámara interior donde se depositan los muertos. Y por otro lado, otra categoría interesante que tenemos son los recintos megalíticos, que aparecen también en la Torre de la Generación en otro sitio, que son monumentos también abiertos y que incluso tienen estructuras de mampostería y se organizan más en niveles espaciales de tipo terraza o escalonado. Digamos que esa podemos ser, de forma general, hace grandes grupos de monumentos megalíticos que tenemos en la Torre de Janera y en otros lados también, en Andalucía, en la península, exactamente.
Volviendo a este extraordinario descubrimiento en Huelva, tengo entendido que se han usado varias técnicas de muestreo, análisis y documentación, tales como prospecciones, geoarqueología, tecnologías de información geográfica, incluso fotogrametría, gracias a lo cual, evidentemente, habéis documentado más de 1.000 menhires. ¿Qué se ha podido constatar gracias a esta investigación?
Pues mire, lo primero, el trabajo en arqueología como en investigación es un proceso de investigación largo término. Entonces, a medida que se han hecho las prospecciones arqueológicas, hemos visto que era necesario incorporar una serie de herramientas. Prospecciones arqueológicas, para que lo entendamos todo el mundo, lo que hacemos los arqueólogos, pues vamos a intentar hacer lo más divulgativo posible también, es andar por el campo con una serie de equipos de trabajo, de muestreo, para ver esas evidencias arqueológicas. Una vez tenemos esas evidencias arqueológicas, imagínense que en una zona forestal cubierta de monte, necesitamos otras técnicas cuando se limpian en los espacios para poder caracterizar bien qué tipo de cosas estamos viendo. Como son monumentos que el ojo humano no lo percibe de una vez, necesitamos técnicas que son espaciales. Para eso necesitamos, evidentemente, lo que hoy día es la fotogrametría, LIDAR y sistemas de información geográfico. Entonces, estamos construyendo como piececitas del puzzle del sitio, que en dos años nos ha dado tiempo a ver esas 600 hectáreas que tiene prácticamente de superficie, unas 500 y algo, y a partir de ahí empezar a ver la entidad que tiene el sitio y poder delimitar dentro de esa gran superficie donde hay restos y donde no los hay. O sea, un proceso de investigación encadenado y a largo desarrollo que todavía no hemos terminado, evidentemente.
Sé que los científicos todavía están esperando los resultados cronológicos definitivos, pero de momento se calcula que los monumentos de piedra, de primeras piedras verticales y el resto de megalitos del enclave fueron erigidos desde el Neolítico Medio al Bronce Antiguo. ¿Esto es así? ¿Podemos saber más o menos la edad o cuándo se erigieron los megalitos?
Sí, es así. No tenemos cronología porque hace este mismo año hemos tenido la primera fase de excavaciones de un par de estructuras megalítica, de menhires y de dólmenes, pero como tenemos ya conocimiento de la zona bastante asentado, de la zona de Huelva, Andalucía Occidental, mismo tener la oportunidad de poder datar monumentos similares, hemos podido datar el conjunto del Pozuelo, que le tienen que sonar, o Soto, sabemos que los primeros monumentos funerarios, lo que son dólmenes, ya están construidos dólmenes a principios del cuarto milenio. Estamos hablando en torno al 3900 antes de Cristo. A partir de ahí empieza a proliferar lo que es el mundo funerario de los dólmenes y monumentos relacionados con los enterramientos. Pero es que anteriormente deben haber, y hay, como hemos verificado en el dólmen de Soto, monumentos compuestos por menhires, que son más antiguos. Por eso decimos que estamos hablando ya del quinto milenio antes de nuestra era. Entonces, por eso se dan esas cifras aproximadas del el mediados del quinto milenio antes de nuestra era, Neolítico Medio, y lo interesante que también sabemos, como hemos verificado en Pozuelo y en otros sitios, que el megalitismo es un fenómeno de larga tradición que puede arrancar en la zona a mediados del quinto y se prolonga hasta el 2000 antes de Cristo, que es cuando el bronce antiguo, como fenómeno cultural, emerge y tiene su máximo ya de esplendor y apogeo. Entonces sabemos que es un fenómeno de larga durabilidad, de unos 2.500 años de duración en la zona.
Estamos hablando con José Antonio Linares, que es investigador del área de prehistoria del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, que ha tenido a bien atendernos y explicarnos y darnos detalles de algo tan importante y que ha sido noticia, yo creo, a nivel mundial, ¿no? José Antonio, al igual que ocurre, por ejemplo, en el gran complejo de Stonehenge, sabemos que las funciones de los monumentos megalíticos son complejos. También podemos decir que hay variedad, que son múltiples esas funciones, sí. Y además están combinadas, ¿no? Podríamos decir. En el caso del sitio megalítico onubense, ¿qué se sabe de su ocupación y de sus funciones?
Ahora mismo estamos en un proceso de investigación porque hemos terminado, como le dije, esos dos años de trabajo de muestreo de superficie, estamos haciendo las primeras excavaciones, pero por lo que conocemos de este sitio y de otro, evidentemente son sitios de mucha complejidad funcional. Es decir, durante 2.500 años lo que se van superponiendo son monumentos con funciones distintas, monumentos que van acumulando tradiciones, identidades y grupos sociales de procedencias posiblemente geográficas distintas, y se va incorporando al sitio y se van mezclando cosas distintas. Lo que quiere decir que, por ejemplo, se ha disociado el mundo de los menhires de los dólmenes, se ha separado el mundo ritual, el mundo de los menhires que demarcan espacio, que tienen funciones astronómicas, del mundo funerario. Hoy día en investigación del megalitismo eso no es así. El mismo Stonehenge se sabe que estamos relacionados el mundo de los muertos con el mundo, digamos, de las prácticas rituales gastronómicas que hacen los vivos. ¿Qué nos esperamos en este sitio? Pues el mismo escenario donde un sitio, un gran centro de agregación de población que crean grandes monumentos, que hacen un paisaje monumental, que hacen un paisaje megalítico de larga duración, se mezcla con escenarios y espacios de tradiciones y cosas vinculadas al mundo de los muertos para enterrar a muertos en tumbas, para hacer prácticas rituales en estructuras abiertas, ya sean recintos de menhires o sean recintos megalíticos, y sobre todo donde durante más de dos milenios, casi tres, puede haber una tradición de culto a los ancestros, de ancestralidad, de valor de sitio, de permanencia, de lugar, de encuentro, y eso es lo que nos esperamos encontrar en el sitio y esperamos un poco desvelar esas claves durante todo esos milenios.
Te tengo un poco de envidia, José Antonio. Tienes un trabajo realmente fascinante. Es apasionante. José Manuel.
A mí me surge también una pregunta escuchando a José Antonio. Y es que con más de 10.000 menhires, ¿cómo puede ser?
Mil, ¿no?
Mil, perdón.
10.000 hubiera sido una barbaridad.
¿Quién sabe, pues, no?
Te encuentras con 10.000 menhires.
Con más de 1.000 menhires, perdón. Con más de 1.000 menhires.
Y se acaba el paro en España.
Totalmente. ¿Cómo puede ser
en
que
el
no
campo
se,
de la arqueología.
¿Cómo puede ser que no se conociera esta joya antes, José Antonio?
Teníamos indicios, había leves indicios. Realmente no conocíamos mucho. En 2018 empiezan las primeras prospecciones de corte preventiva por otro tipo. Nosotros nos encontramos en 2020. Realmente el número nos ha sorprendido a todos. Primero a nosotros, ¿eh? Claro. ¿Cuál es la explicación de que no se conociera tanto? Lo primero, tenemos en cuenta que es una zona muy recóndita, ya prácticamente pegando al río Guadiana fronterizo con Portugal. Es una zona que no se ha transitado mucho, ni mucho menos por la investigación arqueológica, por un lado. Por otro lado, es una zona que desde los 70 se transformó en plantación de eucalipto, y sabéis que eso enmaraña todo, ¿no? Una plantación enorme, donde y después cuando se abandona el monte crece muchísimo. Y por otro lado también la mayoría de los soportes de los menhires están tumbados. Hay que permanecen en pies verticales, pero muchos están tumbados. Entonces la visibilidad del sitio no es alta ni es fácil. Ahora estamos empezando a comprender ciertas cosas de por qué la mayoría están tumbados. Muchos están tumbados, evidentemente, por la plantación antigua de eucalipto, pero otros puede que estén tumbados de la prehistoria, o de la protohistoria, o de la historia, porque tenemos que reconstruir la biografía del sitio. Entonces, el número sorprende, pero también sorprende la cantidad, la diversidad y el buen estado de conservación, aunque estén tumbados, porque la mayoría están asociados a sus estructuras de cimentación original.
José Antonio, ¿qué relación puede existir entre este conjunto descubierto recientemente y esos otros monumentos megalíticos existentes en la provincia de Huelva?
Pues es una relación intrínseca, porque Huelva tiene una identidad en este tipo de manifestaciones que es megalitismo bastante importante, bastante. No porque trabajemos o trabaje en esta provincia, sino porque realmente lo estamos viendo. Es una zona que está en el Golfo del Suroeste, de contacto entre el Guadalquivir y Guadiana. Es una zona geográficamente privilegiada, donde está en contacto con el Mediterráneo, el primer Atlántico, fácilmente comunicable. Lo que se está viendo hoy día es que es posible que el megalitismo se difunda a partir del quinto milenio y en el cuarto por vía marítima. Como comprenderéis, Huelva tiene una posición estratégica, tanto si viene por el Mediterráneo como viene por el Atlántico, como le pasa a Cádiz. De hecho, las adaptaciones que estamos obteniendo está en en esa línea. Y por otro lado, Huelva tiene una identidad bastante marcada, porque es una de las pocas provincias, quizá la provincia andaluza, sin duda, donde más diversidad de formas y técnicas y tradiciones hay en torno al megalitismo. Te encuentras todos los monumentos megalíticos posibles, como te lo puedes encontrar en la Bretaña francesa. Y eso llama mucho la atención, y eso es lo que nos indica que el nivel de interacción y de movilidad y de conocimiento de las comunidades de la historia de esta zona están incorporando formas y saberes de construir de este territorio y posiblemente de otras zonas. Entonces, tiene bastante personalidad en ese sentido. Por ejemplo, los del Pozuelo, los hombres del Pozuelo de cámaras múltiples, solo están en la zona de Andalucía Oriental y Sierra Morena. Para encontrarte los similares tienes que irte a 2.000 kilómetros a la Bretaña francesa. Y eso nos está diciendo que la prehistoria, y que éramos en esta zona innovadores en la manera de plantear cómo resolver monumentos de tipo funerario.
Jesús.
A mí me gustaría hacer una pregunta sobre el tiempo. Hemos hablado de dataciones entre 3 y 5 milenios atrás en el tiempo de este descubrimiento. Sin embargo, a mí, cuando veo este tipo de construcciones y veo otras en el resto del mundo con una fecha más o menos similar, hay cosas que en mi cabeza bailan un poco, que es, bueno, cómo una estructura puede ser tan, discúlpame por a lo mejor no he utilizado la palabra correcta, pero puede ser tan tosca, y sin embargo otra construcción de una época parecida puede ser con una belleza y con una cantidad de tecnología en cuanto a las medidas y en cuanto al cuidado del detalle, que parece chirriar en el tiempo. ¿La datación de este tipo de monumentos en realidad lo realizáis en base a una serie de pruebas y más pruebas, o bien es por comparación con otros monumentos similares descubiertos, los cuales se le ha dado una fecha y a partir de ahí todo lo que descubrimos que es más o menos igual, lo datamos aquí, lo metemos en este saco de datación en el tiempo?
Afortunadamente las técnicas de datación han avanzado mucho. Es decir, hoy día tenemos la certeza a través del radiocarbono, de la datación radiocarbónica, ya sea a partir de carbón muestra de madera carbonizada, carbón vegetal, o sobre todo de hueso, de afinar bastante las dataciones. Y sobre todo, FISE trabaja con modelos de design estadístico que te cierran muy bien porcentualmente de qué datación estamos hablando. Y cada vez también excavamos mejor los monumentos. También tenemos dataciones de USL, que es datar los sedimentos, la iluminación óptica estimulada, y hay muchas técnicas que han avanzado mucho en datación. Entonces, se datan bien los monumentos con horquillas cronológicas que estén más o menos, como mucho, 25 o 50 años. Es muy preciso. Si dice que es 3.950 antes de Cristo, pues entiende que es 3.950 más o menos tal, que es muy bastante, bastante preciso. Y un matiz a lo que dices, por ejemplo, si lo comparas con las pirámides de Egipto, por ahí puedes los tiros a lo mejor tu pregunta, o con Mesopotamia.
Por ejemplo, eso sí, más con Mesopotamia lo comparaba yo, porque las pirámides todavía hay un baile de fechas terrible.
Entonces, pero Mesopotamia es un poco más tardío de lo que estamos hablando. Es decir, el megalitismo es una cosa que, para decirlo como un titular, es la primera arquitectura monumental de Europa. Occidental, la primera arquitectura monumental. Estamos hablando de que se conocen edificios megalíticos ya construidos en el 4500 antes de Cristo. Yo estoy convencido que cada vez que datemos nos vamos a ir un poquito más atrás. La misma sorpresa que dado en Turquía, en Globequite, de que eso es antiquísimo. Pero si estamos hablando de la fachada atlántica europea, 4500, estamos hablando posiblemente 1500 años más antiguo que las primeras pirámides. Y si vemos Karnak, aunque parezca tosco, la solución arquitectónica tiene una serie de elementos de presencia en el paisaje impresionante, y dominan efectos de perspectiva visuales, hay una organización interna, hay toda una integración de las piedras con el medio, todas esas cosas de Antamequi en Huelva y en otras zonas de Andalucía. Menga, por ejemplo, en Antequera, estamos hablando de también de la primera mitad del cuarto milenio. Eso es una mole megalítica. O Dolmen de Soto en Huelva. Es una barbaridad. El monumento quizás más decorado de Europa del Sur. Entonces, lo de Tosco es aparentemente para nuestra cultura. Por la forma geométrica no lineal, sino otra forma de organizar la arquitectura, el espacio, el paisaje. Y también estamos hablando 1.500 años más atrás. Entonces, le tenemos que dar el valor que tiene por la antigüedad y por lo que significa esa arquitectura. Es el primer movimiento arquitectónico y ideológico de Europa Occidental, podríamos decirlo.
Yo me he quedado con esa prueba que has mencionado, que que es la primera vez que lo había oído, aparte del análisis a través del carbono 14, el análisis, ha dicho del, me ha sonado a cinta...
OSL, sí.
¿Perdón?
OSL, para decir.
Ah, OSL. ¿Y en qué consiste exactamente? Es, quiero decir, si se puede explicar de una forma sencilla que podamos entender.
Muy sencillo. Mira, los granitos de sílice del cuarzo reciben los rayos de luz, ¿no? Es unas propiedades donde reciben los rayos de luz. Cuando se entierran y se sedimentan y no ha habido alteración, tú puedes muestrear con una técnica determinada y ver cuándo ha recibido eso granitos de luz en tiempo, la última radiación, y medir cronológicamente el tiempo.
Bien.
Se lo he intentado explicar lo más sencillo
posible. Sí, ha entendido perfectamente.
Y eso está bastante ya verificado, se está aplicando en otras cronologías paleolíticas, se está aplicando también en geología, se está aplicando en medio ambiente, y es una técnica ya consensuada y hace bastantes años que funciona.
Con respecto a la prueba del carbono 14, has mencionado los huesos, pero cuando esas pruebas se realizan, yo tengo entendido que el carbono 14 como que no es muy certero o fiable cuando se analiza lo que son rocas o piedras. ¿Cómo va eso exactamente? ¿Qué fiabilidad puede tener?
Preferentemente se trata con carbón, con madera vegetal carbonizada, o con restos óseos humanos, o con restos de fauna, con restos de óseos de animales. Uh-huh. Y es bastante preciso. Los métodos han evolucionado tanto. Hay tantos laboratorios a nivel internacional. Hay tantas posibilidades. Incluso se trata de sedimentos que tienen mucho contenido orgánico, tipo turberas y demás. Uh-huh. Siempre cada contenido orgánico funciona bien. Y hay tanto desarrollo de esta técnica desde mitad de los 50 hasta hoy día, y hay tantos laboratorios y tanta gente trabajando en esto, que realmente son precisos. Se puede garantizar que es bastante preciso, bastante.
José, te quiere hacer otra pregunta, José Antonio.
Antes hablabas del dolmen de Soto, José Antonio. ¿Hasta qué punto en todo lo que fue la rehabilitación del dolmen de Soto se ha podido alterar lo que era la construcción en sí?
Se ha intentado hacer una restauración acorde a la naturaleza arqueológica del monumento. Es decir, nosotros hemos tenido la oportunidad también de ser el mismo equipo de la última fase de trabajar en el dolmen de Soto, y sí que le puedo decir que lo que se ve hoy día del dolmen de Soto es lo que arqueológicamente sabemos de lo que es el monumento. Es decir, el túmulo, el tamaño que se ve, es el tamaño que realmente tenía en la prehistoria. Lo únicamente que se le ha hecho es recrecer un poco para ir poner una capa de protección de otro material para preservar lo arqueológico que está debajo. Y la estructura megalítica interna es completamente original. Completamente. Una de las cosas que verificamos es que todos los soportes estaban, las paredes, anclados en la zanja de cimentación. Con lo cual, estamos hablando de una estructura que estaba perfectamente preservada. Sabéis que en los Soto se vienen haciendo excavaciones desde los años, la primera del 23, pero claro, en ese momento tampoco había ni los medios ni la tecnología para movilizar las piedras como se hace hoy día. En los 60 se hicieron cosas de tipo arquitectónico, con morteros, hormigón y demás, y en los 80 igual, pero en el interior prácticamente se han quitado. Con lo cual, sí que estamos en un monumento, independientemente de que puede estar de acuerdo o no con la iluminación que se la metió en el interior, o el suelo, o aspectos concretos, estamos en un monumento que te da una lectura bastante real de lo que era en la persona reciente.
José Antonio, y lo que suele ocurrir en estas ocasiones, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que os queda por delante? ¿En qué momento de la investigación estáis? ¿En qué va a consistir vuestro trabajo?
Mire, cerramos la fase anterior, que es el resultado de la publicación del trabajo, de peso megalito, que lo hicimos con la empresa Cotacero, y ahora estamos en otra etapa donde con un proyecto general de investigación que se llama Menigua, que lo llevamos a cabo entre Universidad de Huelva y Universidad de Alcalá, que hemos iniciado en 2021, y que vamos o pretendemos terminar en 2026, a 6 años vista, es desarrollar toda una batería de excavaciones arqueológicas de puntos concretos del sitio, porque el sitio es tan grande que no se puede excavar todo, aquí hay una generación de arqueólogos para futuro, verificar y mostrar los tipos de monumentos, digamos, principales, obtener muestras para poder datar, hacer buenos estudios arquitectónicos, buenos estudios espaciales, intentar publicar sobre el sitio todo lo que podamos en estos años, evidentemente, para que llegue a la sociedad, conozca el sitio, llegue a la academia, que también tiene que llegar, y posicionar el sitio megalítico de la Torre Gajanera en estos 6 años en el sitio que se merece, que es un darle nombre a nivel de investigación y a nivel patrimonial que merece. Entonces tenemos un recorrido de aquí hasta 2026 que esperemos que también dé los resultados.
Pues enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y el que queda por llevar a cabo. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que vaya todo muy bien, que tengáis mucha suerte y éxito en el trabajo que futuro, ¿no? Y bueno, que nos tengas al tanto, José Antonio.
Claro. Muchísimas gracias a vosotros y aquí, para lo que sea, pues, estamos en contacto, lógicamente.
Muy bien. José Antonio Linares, investigador del área de prehistoria del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, integrante del proyecto Megalitos, métodos de estudios geoarqueológicos para la investigación de los megalitismos de Huelva y experto en prehistoria.
La noche más hermosa.
Sea como fuere, el hallazgo del que hemos hablado y los primeros estudios de la zona han puesto de manifiesto tanto la calidad como la cantidad de arqueología ibérica y esa necesidad de continuar investigando el pasado de los habitantes que poblaron la zona para conocer mejor sus costumbres. Vamos a continuar en la provincia porque en la misma populosa playa de Matalascaña, repleta hoy de bañistas, hace unos 106.000 años los neandertales buscaban el agua de las lagunas que se formaban entre dunas en un territorio costero donde ahora hay acantilados y que se conoce como el Hasperillo. Dimos la noticia en su momento cuando estaba recién allá de esas huellas, ¿no? Inundaban las páginas de periódico e internet esas fotografías, ¿no? Pero sabemos que se ha ido avanzando en estos estudios y me gustaría saber qué información se puede añadir sobre este asentamiento de los neandertales, José Manuel, en esta zona de Andalucía, de la que nos hicimos eco cuando salió la noticia.
Sí, porque bien lo comentas, en esa misma playa de Matalascaña, que es sobradamente conocida en todo el litoral y en toda la provincia, pues 5 kilómetros aproximadamente de largo, un entorno que está muy próximo también al de Doña Ana, pues allí es donde aquellos hombres primitivos buscaban, por ejemplo, el rastro de manadas de mamut, de elefantes gigantes, de colmillos rectos, que los había, de jabalís, que por ejemplo pesaban hasta 300 kilos, de uros, es decir, unos toros salvajes muy grandes que podían medir hasta 2 metros de altura y que era la megafauna que estaba en esta zona de Europa, Pilar, y que es tan impresionante. Y este asombroso relato y esta asombrosa descripción, evidentemente no es mía, es la de los científicos, que son los hombres de ciencia los que de verdad saben de esto, que han ido reconstruyendo, como nos comentaba el propio José Antonio, pues todo lo que es la prehistoria en la zona, que al fin y al cabo es a lo que nosotros vamos. Y se descubrieron pisadas que eran del Pleistoceno superior. Fijaos esto qué importante es, porque es un descubrimiento que el Ayuntamiento de Almonte, pues evidentemente quiere poner en valor, y eso también es muy importante, y se continúa trabajando en lo que es ese descubrimiento a fecha de hoy. Y aquí nos vamos a encontrar que José María Galán, que es una persona rastreador de todos estos misterios que hay en la zona, de todas las técnicas indígenas que había, bueno, pues comentaba que estos fósiles llevan 120.000 años enterrados y ninguno la habían descubierto hasta ahora, hasta el siglo XXI, que han quedado descubiertos por la simple acción marina, por lo que es la transgresión marina, simplemente, es decir, por las olas y demás, incluso el cambio climático, aquí influye todo, y han dejado descubierto estas pisadas que ponen en realidad todo este hallazgo para la paleontología en Andalucía Occidental y también que nos dice que esta zona en cuestión pues fue un refugio para animales en la glaciación que ocurrió en aquel tiempo y que ahora pues los tenemos ahí, que se habían formado entre el año 80.000 y 120.000 años atrás, y que todo apunta a que se corresponde con neandertales. Pisadas de Matalascañas, que son las más antiguas conocidas, pues en una cantera de Gibraltar, son de hace 28.000 años. 28.000 años que evidentemente no pueden competir con los de la playa onubense, que se van 106.000 años más hacia allá. Y eso es también muy importante, correspondiéndose, por ejemplo, con la importancia que tiene pues el yacimiento de Le Ronsal en todo lo que es la zona de Normandía, en Francia. Y huellas de cazadores, que es lo que hay allí, que iban detrás de uros, de jabalíes, como comentaba, de al fin y al cabo lo que era la comida, el sustento. Y estos investigadores lo que han hallado son esos rastros, esos animales también, de más de 1.500 kilos de peso, de una envergadura tremenda, y que se decían que eran los gigantes que habitaron en Cádiz, ¿no?, y en la zona de Huelva. No es exactamente los gigantes, es que eran las dimensiones que tenían aquellos animales en aquella época. Uh-huh. No estamos hablando de gigantismo, ni mucho menos. Simplemente eran otros tiempos. De esa forma, bueno, pues Pilar, es un hallazgo que yo diría que lo suficientemente importante como para, de alguna forma, poder determinar que en todo lo que es la zona de Matalascaña, pues debe de haber más rastro, debe de haber bastante más en torno a lo que es ese pasado paleontológico, que todavía se están investigando más hacia adentro, porque si hay en zona de costa, más hacia adentro debe de haber seguro. Uh-huh. Pero claro, han pasado 106.000 años, tampoco podemos pedir que lo tengamos ahí a mano, ¿verdad?
Bueno, pues ya que hablamos de huellas, vamos a hacernos también eco de unas que se han encontrado de más de 10.000 años de antigüedad en el desierto de Utah. Son 88 huellas que han sido documentadas en las inmediaciones de una base de las fuerzas aéreas de este lugar, de Utah, pertenecientes estas huellas tanto a adultos como a niños, lo que podría revelar pistas sobre la vida en familia durante el Pleistoceno. Jesús, cuéntanos.
Sí, bueno, son lo que se denomina huellas fantasmas, porque son unas huellas que en teoría no tendrían razón de formación, ya que estamos hablando del caminar de una persona sobre la superficie en aquel momento de lodo, después pues con el paso del tiempo y la formación geológica lo suficientemente fuerte como para que se quede esa impronta, y después de un tiempo desempolvando y con esto del cambio climático eliminando gran parte de esa tierra que está encima, aparecen estas huellas tan notorias. El problema de este tipo de acontecimientos es que la datación de las mismas nos hace pensar que quizás en el tiempo atrás el ser humano estaba caminando sobre sus dos piernas antes de lo que pensábamos, antes de lo que está establecido al menos por la prehistoria, que al fin y al cabo, como decía en este caso el experto que hemos tenido aquí en el programa, las dataciones pues en algunos casos tampoco hay que ser tan fiable ni tan precisas ni darle un calendario exacto al momento en el cual aparecieron ese tipo de elementos. Sea como fuere, las huellas podrían tener al menos 12.000 años de antigüedad y estar formadas, pues como decías tú, Pilar, por unos niños entre 5 y 12 años de edad que dejaban, obviamente, huellas de calzas. Hay que decir que en aquella época tampoco había mucho calzado que colocarse en los pies. La universidad que ha trabajado en este tipo de descubrimientos y que, por supuesto, ha debido de datarle y asegurarse que esta huella no se corresponde a una formación un poco más contemporánea, se han dado cuenta que en aquella zona posiblemente haga falta hacer muchos más descubrimientos precisamente para determinar si esas huellas corresponden simplemente a la actividad nómada de algún tipo de tribu de hace 12.000 años atrás en el tiempo mínimo, o es un tipo de asentamiento en el cual se pueda, registrando la zona, encontrar más hallazgos arqueológicos. Sea como fuere, no es la primera formación de huellas que ocurre en el mundo, como hemos hablado José Manuel, ahora una aquí en Andalucía, esta de Utah, y hay muchísimas más que se están desenterrando ahora por el cambio climático y que nos puede dar una sorpresa en cuanto a la datación en el tiempo, lo que decíamos anteriormente, y posiblemente pues en cuanto a la tecnología del ser humano, tecnología biológica a la hora de andar sobre las dos piernas.
Bueno, seguimos, volvemos a Huelva y nos queremos hacer compartir con vosotros una noticia que tiene que ver con dos columnas de la época romana que se han hallado en Cañaveral de León. Y bueno, han sido encontradas en la propiedad de un vecino y trasladadas a dependencias municipales para su posterior envío al Museo de Huelva. Cuéntanos, José.
Esto además que se considera Pues importante porque hace referencia a ese pasado tan importante, Cañaveral de León, como tú bien comentabas, que, bueno, pues según se han detallado por parte de los expertos, se han analizado esas columnas y son piezas muy particulares, tienen alrededor de 2 metros de altura, son de mármol, que además se suman con monedas, piezas y restos de cerámica de época romana, que ya se encontraron en junio del año 2019, mientras se limpiaba un pozo del manantial del pueblo. Tras esos hallazgos, pues nos vamos a encontrar también que, según se apunta desde fuentes especializadas, y en este caso al servicio del ayuntamiento, pues se ha asegurado que ese hallazgo está tras la estela diademada que se encontró en el camino de las capellanías en 2018 y que ya se contactó por el alto interés patrimonial que tenía. En ese sentido, uno de los vecinos, Antonio Muñoz González, comunicó la existencia de esas columnas en la base del mudo medianero que estaba en sus propiedades, y bueno, hasta allí se trasladó un importante equipo científico que no tardó demasiado en ver, evidentemente, la antigüedad, la importancia que tenían estas mismas columnas. Se ha hecho los trámites necesarios para extraer las mismas y llevarlas a ese museo y que pudieran de alguna forma ver y contextualizar, porque ahora llega una parte importante, que es, evidentemente, aquellas columnas no están allí porque sí, allí tenía que haber algo. Bueno, pues ahora toca poner en pie ese algo y toca un estudio que puede ser muy importante sobre todo lo que fue ese pasado romano, precisamente en este punto, en Cañaveral de León, a tenor de lo que se ha ido rescatando, descubriendo durante todo este tiempo y ahora con esas columnas romanas.
Quiero concluir un poco con vuestra opinión, volviendo al tema principal que hemos tocado hoy en relación a esos menhires que se han descubierto, 1000 piezas, nada más y nada menos, en la provincia de Huelva. Después de haber hablado con José Antonio y un poco para cerrar este capítulo, quiero eso, conocer vuestra opinión, qué consideráis que supone este descubrimiento y bueno, qué ha despertado en vosotros, ¿no?
Bueno, en mi caso, creo que tú bien hacías una pregunta al final al experto universitario, que me parecía una pregunta fantástica, porque decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hay más? ¿Qué hay que hacer con todo esto? Y en realidad creo que la investigación debería ser multidisciplinar, bajo mi punto de vista, entendiendo que no solamente tenemos que quedarnos en la belleza del monumento descubierto y en la sorpresa de la datación atrás en el tiempo, sino ver un poco cuál podría ser, no la utilidad aproximada, sino la utilidad precisa del mismo. Y para eso creo que, repito, del equipo multidisciplinar, porque quizás se están dejando de un lado algunas otras acciones o algunas otras conocimientos que se pueden aplicar a este tipo de hallazgos y que a lo mejor puede dar más de una sorpresa. Por ejemplo, se me ocurre, en Stonehenge se hicieron unas pruebas con el sonido que además fueron muy reveladoras, pero que los resultados todavía se están sometiendo a estudio. Pruebas en el cual se sometía a una serie de frecuencias dentro, en el centro de esa construcción megalítica, y se comenzaba a dar unos resultados que eran cuanto menos sorprendentes. Creo que ese tipo de estudios se podría extrapolar a estas construcciones de las que estamos hablando, y a lo mejor descubriríamos otro tipo de cualidad de esas piedras que quizá hasta este momento no son muy conocidas, que a lo mejor podría dar una sorpresa en cuanto al motivo de su construcción y elaboración en la zona. Por lo tanto, es muy interesante porque abre muchísimas puertas al conocimiento del pasado y a lo mejor incluso a replantearnos ciertas tradiciones, culturas y conocimientos del ser humano de ese tipo, de ese tiempo atrás de la historia, para darnos cuenta que a lo mejor pues guardaban algún tipo de secreto para ellos, bueno, certeza para ellos en el pasado, secretos para nosotros en el presente, que pueda engalanar mucho más ese descubrimiento.
José.
Yo me quedo principalmente con un detalle, y es que siempre se habló de Karnak, siempre se habló de las pistas de los menhires, del rastro que había allá, y siempre había que mirar un poco, casi por desconocimiento, ojo, para lo que había en ya de Francia hacia arriba, ¿no? En todo lo que era ese tipo de construcciones de menhires. De hecho, fijaos que hasta los dibujos animados, en dibujos animados como Asterix, los reflejan, ¿no? Parece que los menhires eran exclusivamente de aquella zona. Y estos descubrimientos lo que ponen en valor es principalmente que en Andalucía es tanto o más importante que esa, que ese tipo de zona. Es decir, y también por añadidura, ahora lo estamos viendo porque han aparecido incluso monumentos megalíticos sumergidos, como por ejemplo en Extremadura, que hay una especie, le dicen el Stonehenge español, ¿no? Porque está ahí y cada vez que hay sequía, por desgracia, pues queda al descubierto. Es decir, que hay que mirar muchas veces hacia adentro, hay que valorar lo que tenemos, que aquí el concepto ha cambiado. Si hace unos años tú veías un pedrusco en medio de un campo y decías, oh, pedrusco ahí malamente puesto, es que a lo mejor no es un pedrusco, es que a lo mejor sí. Es un menhir. Y esos son los expertos los que lo tienen que catalogar, y conste que me consta que muchos han sido quitados y barridos, embargo ahí tenemos que hoy día, pues hoy día no solamente son un dato histórico de importancia, sino oye, que también puede constituir un elemento turístico importante, como puede ser una ruta prehistórica, una ruta de menhires por Andalucía, en este caso por Huelva, que es muy importante. Por lo tanto, tiene mil vertientes a estudiar y mucha importancia cultural y también económica.
Pues después de este magnífico repaso que hemos dado a través de esos hallazgos diferentes, descubrimientos, centrados principalmente y básicamente en la provincia de Huelva, creo que podemos decir que aunque no lo hayamos conocido directamente, tenemos la posibilidad ahora, gracias a las técnicas, a las nuevas herramientas, sobre todo a la formación tan profunda que tienen los expertos arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, de saber, de tener mucha información acerca de nuestros antepasados. Menhires en Huelva.